Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. A esta hora comparece en Moncloa la ministra portavoz Isabel Celá. Está detallando las cuestiones que ha aprobado el primer Consejo de Ministros en funciones tras las elecciones del domingo y también ha valorado esos resultados electorales. Hay interés, mucho interés por escuchar lo que va a decir Celá después de declarar la guerra a la enseñanza concertada. El gobierno no ha echado todavía a andar y la ministra ya ha dejado claro por dónde van a ir, atacando la libertad de los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. Lo de ayer, la ministra lo tenía escrito. Sabía que estaba ante un auditorio con más de 2.000 personas dentro del Congreso de Escuelas Católicas, así que no se espera que vaya a rectificar. Aún así, la vamos a escuchar en unos minutos. Para que no se le olvide al nuevo gobierno, el artículo 27 de la Constitución Española reconoce el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. El simple hecho de suprimir el criterio de demanda social ya supone una dentellada para la educación concertada. Pero es que Podemos, el socio principal aliado del Partido Socialista, quiere ir más allá. Apuestan por un modelo de educación único, público y laico, es decir, una única educación de Estado donde el niño sea formado en función de la ideología que marque la izquierda. Ha respondido a esta propuesta en Herrera en COPE el secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Si las propuestas expresadas por las declaraciones de los miembros de este grupo político pues van en esta línea, ¿cómo no habría de preocuparnos, ¿no? Porque si se quiere quitar a las familias del medio este tipo de propuesta, nos parece ciertamente preocupante.
Precisamente esta tarde se inaugura en Madrid una nueva edición del Congreso de Católicos y Vida Pública dedicado a la libertad de educar. Enseguida te damos todas las claves sobre este ataque. Además, en mediodía COPE vamos a estar en la audiencia de Zaragoza. Hay veredicto del jurado del denominado como crimen de los tirantes. Se juzga a un antisistema que se llama Víctor Lainez y que en el juicio se ha presentado con una estética propia de un niño de primera comunión. Está procesado por matar a un joven que llevaba unos tirantes con los colores de la bandera de España. El jurado descarta el delito de asesinato y declara a Rodrigo Lanza como culpable de un delito de homicidio por imprudencia grave. Ahora hay que esperar a la sentencia del juez, pero tras este veredicto solo podrá ser condenado a un máximo de 12 años. El acusado de matar a Víctor Lainez se llama Rodrigo Lanza. El jurado declara que Lanza mató, que mató al joven de los tirantes de manera imprudente, aunque dice el veredicto solo quería causarle lesiones. Sí consideran que actuó por motivos ideológicos. Así viene este viernes en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La mayoría de los catalanes rechaza la independencia, mientras los partidarios caen hasta el 41%. El no supera 9 puntos al sí, más que en el anterior barómetro del Centro de Estudios de Opinión. El CEO catalán, el CIS catalán, que depende de la Generalitat de la encuesta, se ha realizado antes de conocer la sentencia del Supremo. Los CDR, mientras tanto, convocan nuevos bloqueos, dicen, para este sábado. Esto es anoche, de nuevo, con cortes y barricadas en Barcelona, al cumplirse el primer mes de la sentencia del Supremo. El PSOE va a seguir buscando apoyos este fin de semana a su pacto de gobierno con Podemos. En Herrera en COPE, el socialista Emiliano García Page ha reconocido que no conoce el contenido de ese acuerdo y critica la excesiva rapidez.
Es como el envoltorio del caramelo. A mí realmente me importa el caramelo y eso no sé de qué va. No sé si sabe de a menta, si sabe a pitermín o a fresa, vamos. Casi todo en la vida necesita de una cierta transición y no da tiempo. Del corte de mangas al abrazo, Pedro Sánchez ha optado por, para entendernos, para pasar este camino, este tránsito de dolor, hacerlo, esta estación para entendernos de penitencia, hacerlo lo antes posible.
Bueno, también decía García Page que para los asuntos de Estado se debe contar con el principal partido de la oposición. Venecia continúa en estado de emergencia tras la peor inundación desde 1966. Se preparan ayudas para restaurar los edificios históricos dañados mientras se reavivan las críticas al gobierno, que 17 años después no ha terminado de construir el sistema de diques en el que se han invertido 5.000 millones de euros. Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado el exdecano del Colegio de Arquitectos de Madrid, José María Ezequeaga.
independencia se hunde, y se hunde desde hace siglos, está verificada sobre una laguna, un nivel freático que se va hundiendo por el propio peso de la ciudad, que está cimentada sobre este segmento menos sólido, ¿no?
Y mucha atención el fin de semana, porque el temporal va a seguir con nosotros, aunque vaya a remitir un poco, se va a quedar también. 12 comunidades se mantienen este viernes en alerta por frío, nieve y fuerte oleaje. Con esta fuerza bajan ríos como el Narcea, en riesgo de desbordamiento en Asturias, donde hay también riesgo de aludes. La nieve está dificultando el tráfico en 112 carreteras, 7 de ellas en la red principal, en la mitad norte del país. Asturias continúa incomunicada por carretera y hay cortes en algunos tramos de la circulación ferroviaria también en el norte del país. Antes de viajar, tienes que pasarte por cope.es, porque ahí vas a tener bien claro qué es lo que te puedes encontrar.
Hablamos de la defensa de la libertad para elegir. Un debate, ya sabes, que iniciaba la ministra de Educación en funciones, Isabel Cela, con estas palabras.
De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza.
Tras este momento te hemos ido contando que la Constitución va mucho más allá y que recoge el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Se trata de proponer un modelo de educación que busque el desarrollo integral de las personas, algo que las administraciones públicas deben garantizar, ha dicho en Herrera en COPE Luis Argüello, el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Tanto la iniciativa social como las administraciones públicas aseguren a los niños y a sus familias una educación en un desarrollo humano integral.
Argüello considera preocupante que pueda llegar a desarrollarse la idea planteada por Unidas Podemos de imponer un modelo único que solo pueda ser público y laico.
Y recuerda además que la idea de la que habla Cela ya está recogida en los proyectos que ha planteado como ministra.
Seguramente tenga que ver con la propuesta que ya está en el anteproyecto de ley educativa de suprimir el criterio de demanda social a la hora de la planificación escolar.
No hay duda de que el asunto ha sobresaltado desde luego a padres, alumnos y centros escolares. Ten en cuenta que hay casi 2 millones de alumnos matriculados en centros concertados en este curso. Son más de 12.000 que el anterior. Y 100.000 profesores se ponen todos los días a su servicio. De ahí su sorpresa, también su malestar, cuando algunos incluso pudieron escuchar ayer mismo en directo las palabras de la ministra en funciones.
Mira, entre ellos estaba José Carlos, ha estado con nosotros en Mediodía COPE, él es padre y profesor en el Colegio La Concepción de Zaragoza. Estaba presente en ese acto de escuelas católicas.
Es volver a sacar otra vez un discurso que ya creíamos superado en algunos momentos entre educación concertada, educación pública, que es bastante baldío. Y entrar en este discurso, como decía antes, en clave política, posiblemente por el momento en el que nos encontramos, bueno, pues no era ni el foro ni es el momento para hacer eso.
Seguimos de cerca este debate en COPE porque esta tarde precisamente se inicia en Madrid el Congreso Católicos y Vida Pública en la Universidad CEU San Pablo. El tema es libertad para educar, libertad para elegir.
Seguimos explicándote los argumentos de todo tipo a favor de esta libertad de elección, que está recogida también, por cierto, por los tribunales. La ministra Cela citó al Constitucional. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero se olvidó de otras referencias de otras sentencias desde el tribunal.
En decenas de ocasiones, desde el 81, que es a la fecha que se refería a Cela, se ha pronunciado el Constitucional en materia de educación. Una de las últimas es de abril de 2018. Rechazaba un recurso del Grupo Parlamentario Socialista y avalaba la reforma educativa del gobierno del PP. El TC, en esa sentencia, afirma que el derecho de los padres a elegir el colegio es una vertiente específica del derecho a la educación y está vinculado con la libertad de creación de centros docentes. Todo ello enmarcado en el artículo 27 de la Constitución, que reconoce la libertad de enseñanza. Dice que la opción por un determinado modelo pedagógico forma parte del derecho al ideario del centro, siempre y cuando la educación tenga por objeto el desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia. La sentencia defiende además la asignatura de religión. No vulnera el principio de neutralidad religiosa del Estado y no implica valoración alguna de las doctrinas religiosas. Los hijos pueden recibir formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. Y la última sentencia es de julio de 2018. El TC otorga el amparo a unos padres a quienes la administración les había denegado llevar a sus hijos a un colegio concertado.
Pues vamos directamente hasta el Consejo de Ministros, porque la portavoz en funciones de la está hablando precisamente sobre esta cuestión. Le han preguntado.
El artículo 27 de la Constitución. que hace referencia, como todo el mundo sabe, en la libertad de enseñanza y en la libertad de enseñanza que, cuyo contenido se refiere a la creación de centros y a, al derecho a tener, es decir, y a la libertad de cátedra. Y afirmé también, y bueno, yo creo que igual textualmente va mejor, es decir, afirmé también como la... Dije, de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger, elegir centro educativo, podría ser parte de la libertad de enseñanza. Estos hechos formarán parte de la AZ que puedan tener los padres en las condiciones legales que se determinen. Es decir, hay que diferenciar lo que es un derecho constitucional de lo que es un derecho legal que viene a ser
sigue haciendo referencia, Antonio, a esa sentencia de 1971 del Constitucional, pero como ha explicado nuestra compañera Patricia Rossetti, hay otras sentencias posteriores que avalan ese derecho a los, de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.
Libertad de centros, creación libre de centros y además libertad de cátedra. Y eso es lo que dice el artículo 27. Y ahí pueden recogerse 30 sentencias del Tribunal Constitucional que vienen a decir lo mismo. Elegir un centro concreto forma parte, obviamente, de la legislación que habla de la programación de la enseñanza y que está sujeta, efectivamente, a la disponibilidad del centro, al espacio del centro, a la zona, etcétera. Por lo tanto, esta es una cuestión absolutamente recogida, como digo, en las sentencias del Tribunal Constitucional y que todo el mundo conoce. Es decir, si eso fuera un derecho constitucional, el elegir un determinado centro, las familias podrían acudir a los tribunales en defensa de su derecho y los tribunales tendrían que darle la razón, con lo cual podríamos caer en el absurdo de que todo el mundo quisiera ir a un centro que no tiene esa capacidad. Este es un discurrir absolutamente...
Ahí están los argumentos de la ministra de Educación, ya decíamos, el texto lo llevaba perfectamente escrito, así que intuíamos que no iba a rectificar. Precisamente sobre este asunto te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿tú qué educación eliges para tus hijos? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Qué nos han contado los oyentes,
pues
Marta?
Pues mira, dice Ismael, siempre en la enseñanza pública, libertad sí, pero el menú a la carta, que se lo pague cada uno, dice Ismael. Sole, en su día escogí la concertada para mis dos hijos porque reciben, pues a mi juicio, un trato más personalizado y las clases se aprovechan más, están mejor organizados, pero supongo que habrá de todo. Y Ángel, lo de Celá suena a broma pesada, no hay por dónde cogerlo, concertada o pública, me da igual, lo importante son los profesores, pero que no nos limiten la libertad de escoger. Nos habéis dejado los mensajes de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope en 637-23-0000.
A mí me parecen gravísimas las declaraciones que realizó ayer la señora Celá. Nos quita la libertad a los españoles de decidir cómo vamos a educar a nuestros hijos.
Para nosotros en el Colegio Villamayor la educación tiene que ser libre y segura.
Mis hijos ya son mayores, pero yo para mis nietas desde luego lo que quiero es una educación que no esté adoctrinada como quiere el PSOE. Eso es lo que yo no quiero, un adoctrinamiento que sea libre para escoger los padres la educación que quiere para sus hijos.
¿Y tú qué modelo educativo eliges para tus hijos y por qué? Lo queremos saber. 637-23-0000.
Más cuestiones. Hoy ha dado su veredicto de nuevo un jurado popular, el que tenía que decidir si creía o no a Rodrigo Lanza.
Que sentí mucho miedo en ese momento. Siento mucho el fallecimiento de la persona, pero que en todo momento yo actué defendiéndome, que actué en legítima defensa.
Defensa propia, dijo el acusado, para justificar su agresión que acabó con la muerte de Víctor Lainez.
Aquel hombre de 55 años pues llevaba unos tirantes con la bandera de España. Murió días después de ser agredido. El jurado ha visto claro que sí fue una agresión intencionada, pero no que quisiera matarle. Y por eso el veredicto, conocido hace un par de horas, se habla de homicidio imprudente.
Vamos a ver en qué se traduce esta decisión. En Zaragoza está Marta López.
No hay asesinato y, por tanto, las acusaciones se han visto obligadas a rebajar su petición de penas de 25 a 12 años de prisión. Es lo máximo por homicidio imprudente con las agravantes de alevosía, ensañamiento y motivos ideológicos que sí aprecia el jurado. Para Juan Carlos Bacarrón, acusación particular, estamos ante un desastre jurídico.
Porque decirme que fue un homicidio imprudente, es decir, sin querer, pero que hubo alevosía, que la alevosía es un acto completamente intencional, que hubo ensañamiento en el suelo, aunque no fuera con un objeto romo, y que hay un motivo ideológico, es en sí mismo jurídicamente incongruente, es una atrocidad.
Cree que la institución del jurado debería desaparecer porque no tiene conocimientos jurídicos. La defensa pide la puesta en libertad de Lanza. Pide un año y ya lleva dos en prisión provisional. El juez dictará sentencia la semana que viene. Las acusaciones recurrirán para reclamar asesinato.
Y además de la audiencia de Zaragoza, en la de La Coruña, en Santiago de Compostela, hoy ha declarado la buceadora que se colocó en el lugar de Diana Kerr, hizo un simulacro para saber cómo fue sumergido el cuerpo de Diana Kerr.
Y lo hizo con dos bloques de cemento encima, algo más de 18 kilos de peso.
Esto fue realizado en noviembre del 2018, el 20 de noviembre del 2018, ¿recuerda?
Lo recuerdo perfectamente y con horror.
Perdón, ¿ha dicho con horror?
Sí.
Vamos directamente hasta la Audiencia Provincial de La Coruña, ahí está Íñigo Landa, adelante.
Hace 10 minutos ha terminado esta cuarta sesión, inmersos, como hemos escuchado en las declaraciones de los investigadores, y viviendo momentos muy duros con el visionado del rescate del cadáver del pozo de la nave de asados de Diana Kerr, imágenes y vídeo que el chicle ha evitado mirar en ningún momento, y eso que en estas jornadas se está prestando mucha atención a los diferentes testimonios que van echando abajo su relato de los hechos. Si ha servido de algo lo que llevamos de juicio, es para poner en duda que fuera a robar gasoil hasta Pobrado Caramiñal o que colaborara con la investigación, ya que una vez detenido ya está dos ubicaciones falsas de dónde estaba el cadáver de Diana Kerr. Con estas declaraciones cerramos esta primera semana, afrontamos la que viene con los peritos y los forenses que van a ser claves para determinar si hubo agresión sexual y sobre todo cómo murió Diana, si asfixiada por las propias manos del chicle, como sostiene él, o con una brida que apareció enredada en el pelo de la joven, como aseguran las acusaciones.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Acaba de hablar Gareth Bale sobre su situación en el Real Madrid.
Acaba de decir Bale que le emociona más jugar con la selección de Gales que con el Real Madrid y que eso no quita para que si esta semana hubiera habido liga, hubiera estado listo para jugar con su club. Además, se ha lesionado James en la rodilla, está pendiente de pruebas. Atención a Rafa Nadal, juega a las 3 en la Copa de Maestros contra Tsitsipas. Tiene que ganar y esperar al siguiente partido para saber si se mete en semifinales. Nadal, que por cierto, termina ya el año como número 1 mundial. Juega la selección, 9-4 en Cádiz, España-Malta, un punto nos da la primera plaza del grupo para el sorteo de la Eurocopa. El Villarreal Atlético de Madrid no se va a jugar en Miami, el juez le da la espalda a la Liga, y en la Euroliga de baloncesto el Real Madrid le ganó el Clásico al Barça, pero con polémica. El doctor del Madrid, Miguel Ángel López, llamó ratas a los jugadores del Barça, ha pedido perdón, pero el Barça cree que se ha fomentado el odio.
Gracias, Muni. Información local y regional en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hoy y mañana vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos.
Que podrás utilizar en próximas compras.
Aprovechate.
Solo hoy y mañana, cheques mágicos.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
En Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 25% para tus próximas compras. Solo hasta el 17 de noviembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero, si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me traiga!
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La ministra de Educación, Isabel Celá, se reafirma en su cerco contra la enseñanza concertada. No se esperaba rectificación a las palabras de ayer en el Congreso de Escuelas Católicas y tras el Consejo de Ministros se ha ratificado. Insiste en cuestionar la libertad de los padres a escoger el centro educativo para sus hijos. Se olvida de las leyes educativas aprobadas por gobiernos del PSOE y se centra en sentencias del Tribunal Constitucional sobre una ley orgánica que no llegó a implantarse. La ministra Celá dice que ante un derecho constitucional recogido en el artículo 27 hay que anteponer un derecho legal desarrollado por las leyes que apruebe un determinado gobierno. Aquí se esconde el tradicional espíritu de la izquierda contra la educación concertada, sobre todo después del acuerdo con Podemos, que, ya sabes, apuestan por un modelo único, público y laico. Pero esto que dijo ayer la ministra, que ha ratificado hace escasos minutos, no lo plantearon con esa claridad antes de las elecciones. Tras el revuelo que ha montado, Celá asegura que no hay motivos para la preocupación.
Las familias no tienen nada que temer. Esta es una controversia alimentada de manera artificial y yo lo que quiero es decirles a las familias que pueden estar tranquilas y obviamente los padres y las madres tienen libertad de elegir un centro educativo. Libertad de elegirlo dentro de las disponibilidades de la programación general de la enseñanza.
Enseguida te ampliamos lo que ha dicho la ministra en un día en el que hemos conocido un nuevo caso de pedofilia. En Málaga ha sido detenido un hombre de 62 años por abusar de 7 niñas con edades entre los 13 y los 15 años. Las engañaba con regalos, las llevaba después a su casa, allí bebían alcohol, se drogaban y después el detenido abusaba de ellas. Así viene este 15 de noviembre. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Crece el número de catalanes que no quiere la independencia.
La bajada casi alcanza los 7 puntos desde el 1 de octubre de 2017, según el estudio realizado antes de la sentencia del procés por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el conocido como CIS Catalán. Jordi Argelaguet es el director del CEO.
Tenemos unos resultados que nos indican que en esta circunstancia los partidarios de que quieren que Cataluña sea independiente es el 42% y con 6 puntos más, un poco más de 6 puntos, están los que no quieren.
Los CDR ya han hecho un llamamiento para intentar bloquear totalmente Barcelona en mañana sábado.
Hoy España vuelve a enfrentarse a Malta.
Partido de clasificación para la Eurocopa de 2020. Todo lo que ocurra en el encuentro lo vas a poder seguir aquí en COPE, en tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde. Además, un juzgado de lo mercantil ha impedido que el Villarreal Atlético de Liga se juegue en Miami.
Y hay que mirar las carreteras.
Sí, porque continúa el temporal, más de 100 carreteras afectadas por la nieve. Vamos a ver qué tal se está circulando hasta ahora. DGT Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora nieva en muchos puntos del país. De la red secundaria, un centenar de carreteras se encuentran afectadas. De la red viaria principal, en nivel rojo, es decir, obligatorio el uso de cadenas y queda prohibido el paso a camiones y articulados en la provincia de Granada, en la A395 a la altura de Monachil. En nivel verde, es decir, transitable con precaución, en Asturias en la AP66, en Cantabria la A67, en Burgos la AP1, en León la AP66, en Valverde de la Virgen y también la AP71. En Lugo también transitable con precaución la A6 a su paso por Pedrafita 12 Breiro. Al margen de las nieves a esta hora, densidad circulatoria en Madrid, lo peor en la entrada, la A1 en Alcobendas y Las Tablas y la carretera de Colmenar, la M607 desde El Goloso. De salida destacamos la A3 a la altura de Rivas y la A4 en Pinto, en Barcelona. También muy densa la C58 en San Quirze del Vallés en ambos sentidos.
Ampliamos lo que acaba de decir la ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, que fue la que precisamente ha iniciado la polémica. Cela ayer puso en cuestión que la Constitución ampare el derecho de los padres a la libertad educativa. ¿Qué es lo que ha dicho, Marta?
Pues mira, nos hemos preguntado, ¿ha hecho algún matiz, alguna aclaración?
Formaba parte de un párrafo teórico que recogía las sentencias del Constitucional y que en ningún lugar ha sido objeto de controversia exagerada.
Cela se ha ceñido a ese párrafo de una sentencia. Con ese párrafo, ella sostiene que la libertad de elección educativa no puede suponer que se pueda elegir el centro en concreto en el que quieres escolarizar a tus hijos. Y ponía un ejemplo. Decía la portavoz en funciones que si todos los padres eligiesen el mismo centro, pues entonces tendrían derecho a poder obtener plaza. Y claro, ponía un ejemplo extremo para decir que es imposible.
Hay que diferenciar lo que es un derecho constitucional de lo que es un derecho legal que viene a ser secuenciado, desarrollado por las leyes que salen de la Constitución.
Al mismo tiempo, la ministra de Educación en funciones lanzaba un mensaje de tranquilidad porque dice no estamos en un estado totalitario.
Bueno, en COPE el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, recordaba que la Constitución recoge estos derechos de los padres.
El gasto por alumno es considerablemente menor en la escuela concertada, pero el asunto no es solo de dinero, sino de verdaderamente de ver qué sistema educativo queremos tanto en el ámbito público como en el ámbito de la iniciativa social para nuestra nación en los próximos años.
Vamos a hablar precisamente de ese ahorro, de los datos, de un modelo que alberga a una cuarta parte de los alumnos españoles. Maribel Sánchez.
Pues sí, es un dato muy significativo, Antonio. También que cada vez hay más padres que llevan a sus hijos a un centro concertado. Este curso han escolarizado, de hecho, a 12.000 alumnos más que el anterior. ¿Por qué? Pues el presidente de la Confederación de Centros de Enseñanza, Alfonso Aguiló, nos explicaba que fomentan la riqueza cultural y humana y facilitan la escolarización de las familias con pocos recursos. Son algunas de las razones por las que los padres de 2 millones de niños prefieren la concertada.
La concertada tiene más o menos unos 2 millones de alumnos, que es un 25%. De los 8 millones de alumnos que hay escolarizados en España. Y solamente queremos que no puedan cerrarte una aula concertada que tenga igual o más ocupación que la media de su entorno.
Además, la enseñanza concertada supone un ahorro de hasta 3.300 millones de euros para las arcas del Estado. Son datos que publica el Ministerio de Educación y que salen de comparar los 5.500 euros que cuesta cada alumno en los centros públicos con los 2.900 de uno concertado. Una diferencia significativa.
Sobre este debate abierto por la ministra Isabel Cela, te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, ¿tú qué educación eliges para tus hijos? ¿Y por qué?
Pues mira, dice David, mi preferencia es la concertada, ya que la pública no puede cumplir un proyecto definido y estable porque son totalmente dependientes del ministerio o del gobierno y tantos cambios en el ejecutivo no ayudan. Federico, viendo la experiencia que han tenido mis hijos, lo tengo claro, la concertada, menos dolores de cabeza y mejores notas. E Isabel, mis padres me cambiaron en secundaria a un centro concertado. Al principio no me hizo gracia, pero luego me di cuenta que fue una buena decisión. Ojalá en la pública te formaran igual de bien que en muchos concertados. Nos habéis dejado también las notas de voz en el 677-23-0000.
En mi caso elegí un privado, no porque fuese enseñanza católica, sino por el tema del bilingüe.
Adoctrinamiento es lo que quieren, no libertad. ¿Qué quieren? Pues no costear colegios concertados que no son de su agrado.
Y he ido a la pública. Yo, como usuaria de las tres versiones, me quedo con la privada y con la pública. La concertada depende del centro.
Sobre esta polémica, el Partido Popular ha anunciado que va a presentar mociones en ayuntamientos y en parlamentos autonómicos a favor de la educación concertada, a favor de la libertad. Mientras algunas voces en el PSOE, como Emiliano García Page, ha defendido también este modelo.
Sí, García Page, que por cierto ha estado con Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE, donde ha hablado también del pacto alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos. Ha reconocido que no conoce el contenido de ese acuerdo y critica la excesiva rapidez.
Es como el envoltorio del caramelo. A mí realmente me importa el caramelo y eso no sé de qué va. No sé si sabe de a menta, si sabe a Peter Pan o a fresa, vamos. Casi todo en la vida necesita de una cierta transición y no da tiempo, del corte de mangas al abrazo, Pedro Sánchez ha optado por, para entendernos, para pasar este camino, este tránsito de dolor, hacerlo, esta estación, para entendernos, de penitencia, hacerlo lo antes posible.
Bueno, pero esa penitencia todavía necesita del apoyo de diputados de al menos otros 6 partidos políticos y la abstención de Esquerra. Siguen esas negociaciones para intentar conseguir esos apoyos, Antonio.
Se ha retrasado a mañana el encuentro previsto con el Partido Regionalista de Cantabria, el partido de Miguel Ángel Revilla. Y para la próxima semana seguirán haciendo ofertas a cambio de los apoyos de Coalición Canaria, que tiene 2 más, el Bloque Nacionalista Galego, que suma otro escaño, insuficiente en cualquier caso.
Bueno, ¿y cómo lo ven en Moncloa? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues es evidente que la aritmética parlamentaria en ningún caso engaña y Pedro Sánchez trata de usar a Vox como adhesivo de la gobernanza. Así las cosas, trata de colocar al resto de fuerzas en la disyuntiva de elegir entre apoyarle o alinearse con las siglas de Santiago Abascal. En esa línea, el preacuerdo PSOE-Podemos es presentado como el primer paso, la llave para abrir la puerta a la gobernabilidad. Isabel Celá ha reclamado sentido de Estado a los partidos.
Se abre un camino en el que hay que progresar. ¿Y cómo hay que progresar? Oiga, con acuerdo de todos con la excepción de quien se ha excluido, que es Vox.
Sánchez sigue imprimiendo velocidad a su proyecto y Celá, que ha reivindicado como propia la España laboriosa, ha reiterado la voluntad de lograr un nuevo gobierno antes de Navidades y ha subrayado la apuesta por la justicia fiscal y garantizar la convivencia y el diálogo en Cataluña. Por cierto, que la portavoz acaba de negar que exista plan alguno para revisar los acuerdos con la Santa Sede.
Y el Partido Popular, María Daván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué postura está barajando?
Bueno, en la dirección del PP ahora mismo no hay discusión posible. Hay opiniones de algunas personas dentro del partido. Dicen que se plantean esa abstención patriótica, pero en Génova no se ha planteado un cambio de opinión. Si las cuentas del presidente en funciones fracasan, ya se verá. Pero en Génova aplican eso de que cuando llegue ese puente ya lo cruzan. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, explicaba el porqué.
No nos podemos basar en hipótesis, nos tenemos que basar en hechos. Y los hechos son irrefutables. El señor Sánchez ha elegido a Iglesias, el señor Sánchez está ya cortejando a los independentistas.
En Génova están pues a otra cosa, están estudiando ya qué estrategia van a mantener en la oposición para ocupar el centro y evitar que Vox les arrastre a la derecha del tablero político.
Miramos también a Podemos, en concreto a sus bases, a aquellos a los que un día les prometieron asaltar el cielo. Se encuentran ahora con una carta enviada por Pablo Iglesias con argumentos totalmente diferentes.
Pues sí, hemos sabido, por ejemplo, que Iglesias al menos está moderando las formas después de haber cerrado este principio de acuerdo. ¿Qué es lo que dice la carta y cómo ha caído en sus filas José Ángel Cuadrado?
Pues Pablo Iglesias termina esta carta con una frase: el cielo se toma por perseverancia. Es una cita evolucionada y descafeinada de aquella que pronunció él mismo en 2014 en un congreso del partido y con claros tintes comunistas.
El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto.
Es una de las frases que popularizó Karl Marx. La carta ha corrido como la pólvora por los grupos de Podemos, Twitter y sobre todo Telegram. COPE ha comprobado que esperanza es la palabra que más se repite, aunque la mayoría de simpatizantes comenta el punto álgido de la carta. Es en el que Iglesias dice: tendremos que ceder en muchos casos. La pregunta mayoritaria de las bases es: ¿en qué tendrá que ceder Podemos a cambio de estar en el gobierno? Muchos militantes le piden a Iglesias no retroceder ni un centímetro y apretar al PSOE. Y hay un comentario de un simpatizante que resume esta idea: al PSOE no debemos perdonarles ni una.
Es difícil, es doloroso ponerse en el lugar del padre del que te vamos a hablar. A continuación, es un hombre que descubrió que su hija menor de edad estaba siendo víctima de un abusador al que se ha descubierto precisamente gracias a este padre. Hablamos de un hombre que engatusaba a las adolescentes frecuentando lugares en los que las chicas de entre 13 y 15 años solían reunirse. A partir de ahí, su modus operandi era espeluznante. Lorena Fernández.
Fuentes policiales nos cuentan a COPE que este pedófilo conocía perfectamente por dónde se movían y reunían las adolescentes. Puntos de encuentro donde elegía a sus víctimas, a las que engañaba con regalos como teléfonos móviles para convencerlas de que fueran con él a su casa. Allí logró abusar de al menos 7 chicas de entre 13 y 15 años. Las daba alcohol y drogaba, sustancias con las que lograba su dependencia. En cambio, si éstas no accedían a sus propósitos, las amenazaba con un machete de grandes dimensiones. La investigación, como decías, Marta, comenzó por la denuncia del padre de una de estas víctimas, quien sorprendió a su hija cuando se dirigía con un hombre mayor en un coche. Ella le dijo a su progenitor que se iba a pasar el día al spa de un hotel.
terrible. Bueno, es viernes, es día de estrenos, Marta, en un fin de semana de mal tiempo, así que es una buena ocasión, fantástica, excusa, como lo quieras llamar, para ir al cine. Te contamos las películas destacadas que acaban de llegar a las salas. Martin Scorsese dirige nada menos que a Robert De Niro y Al Pacino en El Irlandés.
Busca bien porque solo se estrenan 45 salas españolas antes de su estreno en una plataforma online. Más de 3 horas. Esta película está basada en hechos reales. De Niro interpreta a Frank Sheeran, un asesino a sueldo, y recorre varias décadas de la historia del crimen organizado de los Estados Unidos. La peli desvela detalles de la desaparición del líder del sindicato de camioneros, Jimmy Hoffa, interpretado por Al Pacino.
Matt Damon y Christian Bale se baten en duelo interpretativo en Le Mans 66.
Va a construir un coche para vencer a Ferrari.
Otra historia real llevada al cine. Estamos en los años 60. Carroll Shelby propone al piloto británico Ken Miles ponerse al frente de un equipo de ingenieros para construir un coche con el que vencer a los italianos. El Ford GT40, que tan buen papel hizo en Le Mans en 1966.
Buen coche. Y un drama francés, Remy, Una vida extraordinaria.
¿Qué ha podido hacer ese niño para
Héctor Malot escribió a finales del siglo XIX un folletín sin familia que sirve de base a esta película. Es la historia de un huérfano que aprenderá a ganarse la vida gracias a un artista itinerante.
Sigues ahora a Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Este viernes juegan los nuestros.
Partido de España, Spain Match.
Juega España.
¡Viva España!
Desde las 8:15 en tiempo de juego, España-Malta.
¡Qué tarde más maravillosa!
La selección pelea por ser cabeza de serie para la Eurocopa 2020.
¡Vamos a ver la ejecución!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate un televisor LG de 65 pulgadas, nanocel 4K e inteligencia artificial por 899 euros.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas en El Corte Inglés.
Te deseamos 12 veces feliz Navidad con la colección de 12 vinos exclusivos de bodegas riojanas que te trae El País por solo 69,90 euros y sin cupones. Este domingo haz tu reserva con El País.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 25% para tus próximas compras. Solo hasta el 17 de noviembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Dar la vuelta a España en coche eléctrico es posible y una realidad. Endesa X lo ha logrado. 7.000 kilómetros non-stop, recorriendo en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás con el coche eléctrico acaba de completarse. Todos los detalles en endesa.com y autopista.es.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos. Marta.